Arrancamos hoy con una exploración fascinante, yo creo, de los sistemas que, bueno, que nos definen y permiten la continuación de la vida, el reproductor masculino y el femenino.
Un tema central, desde luego.
Tenemos delante un material muy interesante, notas, artículos, extractos, que nos lleva desde la anatomía más básica, la fisiología, hasta algunas patologías relevantes e incluso, el propio momento del parto.
Sí, un recorrido bastante completo.
La idea es desgranar cómo funciona todo esto, ¿no? Entender las piezas clave, los procesos y, bueno, qué implicaciones tiene para la salud. Sinceramente, la complejidad y la precisión aquí son asombrosas. Vamos a ello.
Cuando te paras a pensarlo, es increíble.
Para empezar, y antes de meternos en detalles, pensemos en la idea general: crear una nueva vida. ¿Cuáles dirías que son los pilares fundamentales sobre los que se asienta este proceso en humanos?
Pues a ver, simplificando mucho, podríamos decir que hay cuatro grandes pilares interconectados.
Vale.
El primero, y quizás el más obvio, es la creación de las células sexuales especializadas, los espermatozoides en el hombre y los óvulos en la mujer. Es lo que llamamos gametogénesis.
La materia prima, digamos.
Exacto. Sin ellas, no hay punto de partida. El segundo pilar es específico del sistema femenino, la preparación del útero.
Ajá.
Este órgano tiene que estar listo para recibir, implantar y nutrir al embrión si se produce la fecundación. Es un trabajo cíclico y bastante complejo.
Me imagino.
Tercero, el momento clave de la fecundación, la unión de un espermatozoide y un óvulo. Es la fusión que crea el cigoto, la primera célula del nuevo individuo.
El inicio literal.
Justo. Y cuarto, por supuesto, el desarrollo de ese cigoto, que pasa a ser embrión y luego feto, creciendo y diferenciándose durante la gestación.
Los 9 meses, vaya.
Eso es. Lo verdaderamente fascinante aquí es, bueno, la coordinación entre estos procesos. La gametogénesis, por ejemplo, no solo crea células,
¿Sí?
sino que las crea con exactamente la mitad de la información genética necesaria, asegurando que la combinación con la otra célula sexual restaura el número completo de cromosomas. Es una coreografía biológica, ¿eh? Increíble.
Entendido. Una coreografía que empieza con la producción de esas células. Entremos en materia con el sistema masculino. Externamente las estructuras son conocidas, escroto y pene, pero la maquinaria interna es compleja. ¿Cómo se organiza esa fábrica y el sistema de transporte?
Bueno, la fábrica principal son los testículos, que están alojados en el escroto. Y esta localización externa no es casualidad, ¿eh?
¿Ah, no?
Resulta que la producción de espermatozoides, la espermatogénesis, necesita una temperatura ligeramente inferior a la corporal normal, un par de grados menos, más o menos.
Ostras, no lo sabía.
Sí, y el escroto ayuda a regularla. Es un termostato natural, digamos.
O sea que esa localización externa no es un capricho evolutivo, es pura necesidad funcional para la fertilidad.
Exactamente. La temperatura es un factor crítico. Dentro de los testículos, en unas estructuras microscópicas llamadas túbulos seminíferos, es donde se generan continuamente los espermatozoides desde la pubertad.
Continuamente.
Sí, pero no salen de ahí listos del todo.
Necesitan una fase de entrenamiento o maduración.
Algo así. Pasan al epidídimo, que es una estructura alargada pegada al testículo. Ahí es donde adquieren la capacidad de moverse y fecundar.
Vale.
Es como una, bueno, una escuela de maduración, por decirlo de alguna manera. Una vez listos, inician un largo viaje.
¿A dónde van?
Ascienden por el conducto deferente que rodea la vejiga y cerca de la base de esta se une al conducto de la vesícula seminal.
Las vesículas seminales son unas de esas glándulas accesorias que mencionan las fuentes, ¿verdad? Junto con la próstata y las glándulas de Cowper, ¿qué papel juegan?
Pues un papel fundamental. Los espermatozoides por sí solos no forman el semen. Necesitan el vehículo líquido y los nutrientes que aportan estas glándulas.
Claro.
Las vesículas seminales producen gran parte del líquido seminal, rico en fructosa, que es como la gasolina para los espermatozoides.
Mi energía pura.
Exacto. La próstata añade otras secreciones y las pequeñas glándulas de Cowper secretan un líquido preeyaculatorio que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra.
Todo bien pensado.
Sí, todo esto se mezcla para formar el semen.
¿Y ese conducto deferente, tras unirse con el de la vesícula seminal, a dónde lleva?
Forman el conducto eyaculador. Es corto y atraviesa la próstata para desembocar en la uretra.
¿En la uretra?
Y aquí hay otra peculiaridad anatómica interesante. La uretra, en el hombre, es una vía compartida.
Ah, sí.
Sí, sirve tanto para expulsar la orina desde la vejiga como para eyacular el semen al exterior a través del pene.
Doble función en un mismo conducto. Qué curioso. Hablabas de la producción de espermatozoides en los testículos, pero también tienen otra función clave relacionada con las hormonas.
Correcto. Los testículos también son glándulas endocrinas. Producen las hormonas sexuales masculinas, los andrógenos, siendo la testosterona la más importante.
La famosa testosterona.
Esa misma. Producida por unas células específicas llamadas células de Leydig. Es crucial no solo para la espermatogénesis y la función sexual, sino también para desarrollar y mantener los caracteres sexuales secundarios. Vello corporal, masa muscular, tono de voz grave…
Todo el paquete, vamos.
Exacto.
¿Y cómo se regula esta producción hormonal? No puede estar activa al máximo todo el tiempo, imagino.
No, claro. Está finamente regulada por el cerebro, concretamente por la hipófisis.
¿La hipófisis?
Sí. Esta glándula libera dos hormonas clave, la LH, hormona luteinizante, que estimula las células de Leydig para producir testosterona, y la FSH, hormona folículo estimulante, que actúa sobre otras células en los túbulos seminíferos, las células de Sertoli, para apoyar el desarrollo de los espermatozoides. Es un eje hormonal, ¿eh? Bastante complejo.
Ya veo. Un sistema muy completo. Pero como toda maquinaria compleja, también puede tener fallos o problemas. Las fuentes mencionan algunas patologías masculinas.
Sí, se señalan algunas relevantes. Por ejemplo, problemas en el pene como la balanitis, que es una inflamación del glande, o la fimosis, una estrechez del prepucio que dificulta su retracción.
Comunes, ¿no?
Relativamente, aunque los tumores de pene son raros, pueden darse.
¿Y en los testículos? Aparte de la producción, ¿qué puede ir mal?
Bueno, una condición del desarrollo es la criptorquidia, que es cuando uno o ambos testículos no descienden correctamente al escroto durante el desarrollo fetal o infantil.
Ah, vale.
También pueden sufrir inflamaciones como la orquitis del testículo o la epididimitis del epidídimo, a menudo por infecciones. Y aunque no son muy frecuentes, existen tumores testiculares malignos que suelen afectar a hombres jóvenes, y eso es importante tenerlo en cuenta.
Ya. ¿Y la próstata? ¿Esa glándula que parece dar problemas con la edad?
Efectivamente. La próstata es asiento frecuente de patología. Puede inflamarse, lo que se llama prostatitis. Con la edad es muy, muy común la hiperplasia prostática benigna, la HPB. Es un agrandamiento no canceroso que puede dificultar la micción al comprimir la uretra.
Sí, eso lo he oído bastante.
Y por supuesto está el carcinoma de próstata, que es uno de los cánceres más frecuentes en hombres.
Pues sí que hay que vigilarla. Queda claro que el sistema masculino, aunque quizá menos cíclico que el femenino, tiene su propia complejidad y puntos vulnerables. Hablemos ahora del sistema femenino. Si el masculino se centra en producir y entregar espermatozoides, ¿cómo se organiza el femenino para recibir, fecundar y gestar?
Pues el sistema femenino está diseñado precisamente para esas funciones y, además, para la producción de óvulos y hormonas. Anatómicamente distinguimos los genitales externos, lo que se conoce como vulva,
¿sí?,
y los órganos internos. La vulva incluye estructuras como los labios mayores y menores, el clítoris, que es muy importante para la sensibilidad sexual, y el vestíbulo, donde se abren la uretra y la vagina.
Vale.
También están ahí las glándulas de Bartholin, que ayudan con la lubricación.
¿Y dentro qué encontramos?
Pues los actores principales internos son los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina.
Los protagonistas.
Exacto. Los ovarios son los equivalentes a los testículos. Producen los gametos femeninos, los óvulos, y las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona.
Doble función también.
Sí. Las trompas de Falopio son dos conductos que conectan cada ovario con el útero. Y son cruciales porque es aquí, en la trompa, donde suele ocurrir la fecundación.
El óvulo viaja por la trompa y ahí se encuentra con el espermatozoide, si lo hay.
Justo. Si hay fecundación, el cigoto empieza a dividirse mientras viaja hacia el útero.
Hacia el útero.
Que es ese órgano muscular, con forma de pera invertida, cuya cavidad interna está preparada para alojar al embrión y permitir su desarrollo durante los 9 meses de embarazo.
9 meses ahí dentro.
Sí. Su parte más inferior, el cuello o cérvix, se abre a la vagina. Y la vagina es el canal que conecta el útero con el exterior. Recibe los espermatozoides durante el coito y sirve como canal de parto.
un órgano multifunción también. Y no podemos olvidar las mamas. Aunque estén anatómicamente separadas, funcionalmente son parte del sistema, ¿no?
Totalmente. Las glándulas mamarias son, en esencia, glándulas sudoríparas modificadas cuya función esencial es la producción de leche, la lactancia, para nutrir al recién nacido tras el parto.
Claro.
Su desarrollo y función están íntimamente ligados a las hormonas sexuales femeninas.
Has mencionado las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona. ¿Qué hace cada una así a grandes rasgos?
Pues mira, los estrógenos son responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios femeninos, el desarrollo mamario, el ensanchamiento de caderas, la distribución de la grasa corporal.
Lo típico que asociamos.
Sí, también del crecimiento de los órganos reproductores y, muy importante, regulan la primera mitad del ciclo menstrual, haciendo crecer el revestimiento interno del útero, el endometrio.
¿Y la progesterona?
La progesterona domina la segunda mitad del ciclo, prepara el endometrio para una posible implantación del embrión, ayuda a mantener el embarazo si se produce y participa en la preparación de las mamas para la lactancia.
Entendido. Esto nos lleva directamente al ciclo menstrual, que es quizás la característica fisiológica más distintiva del sistema femenino. ¿Cómo funciona ese ciclo? Es algo complejo, ¿eh?
Lo es, pero es fascinante. Es un ciclo de aproximadamente 28 días de media, aunque hay mucha variabilidad normal, ¿eh?
Ya, no es matemático.
Para nada. Está orquestado por un complejo baile hormonal entre el cerebro, la hipófisis, igual que en el hombre, liberando FSH y LH, y los ovarios.
Ajá.
Simplificando mucho, podemos dividirlo en fases. Primero, la fase folicular. Bajo el estímulo de la FSH, varios folículos, que son como bolsitas que contienen un óvulo inmaduro, empiezan a crecer en el ovario.
¿Varios a la vez?
Sí, pero normalmente solo uno madura del todo. Este folículo produce estrógenos que hacen crecer el endometrio, como decíamos.
Vale, ¿y luego?
Hacia la mitad del ciclo, más o menos el día 14, en un ciclo de 28, un pico de LH provoca la ovulación, la liberación del óvulo maduro desde ese folículo dominante.
El momento clave.
Exacto. El óvulo es recogido por la trompa de Falopio. Tras la ovulación, entramos en la fase lútea. El folículo roto se transforma en el cuerpo lúteo.
¿Cuerpo lúteo?
Sí, y empieza a producir grandes cantidades de progesterona y también estrógenos. Esta progesterona madura el endometrio, lo deja perfecto, digamos, para la implantación.
¿Y si no hay embarazo? ¿Qué es lo más habitual? Ciclo a ciclo.
Pues si no hay fecundación e implantación, el cuerpo lúteo degenera al cabo de unos 10-14 días. Se marchita, por así decirlo.
Ah.
Esto causa una caída brusca de los niveles de estrógenos y progesterona. Y esta caída hormonal es la señal para que la capa funcional del endometrio, que se había preparado tanto, se desprenda y sea expulsada.
Y eso es la menstruación.
Exactamente. La regla. Y con ella comienza un nuevo ciclo. Y vuelta a empezar.
Un proceso fascinante y recurrente, desde luego. Pero también, como en el masculino, susceptible a problemas. ¿Qué patologías femeninas destacan las fuentes?
Pues se mencionan varias, sí. A nivel vaginal, las vaginitis, que son infecciones o inflamaciones, son bastante comunes.
Sí.
En el cuello del útero puede haber cervicitis, que es inflamación, o pólipos, que son crecimientos benignos. Aquí es importante destacar el cáncer de cuello de útero.
Importante, sí.
Está fuertemente ligado a la infección persistente por ciertos tipos del virus del papiloma humano, el VPH. Pero la buena noticia es que es prevenible con vacunación y detección precoz y tratable si se pilla a tiempo.
Fundamental la prevención. ¿Y en el útero y los ovarios?
En el cuerpo del útero, una condición frecuente es la endometriosis.
¿Endometriosis?
Sí, es cuando tejido similar al endometrial crece fuera del útero. Puede causar bastante dolor e infertilidad a veces.
Vaya.
Luego están los miomas o leiomiomas, que son tumores benignos del músculo uterino. Son extremadamente comunes. Muchísimas mujeres los tienen.
¿Benignos has dicho?
Sí, la gran mayoría. El cáncer de endometrio, en cambio, es el tumor ginecológico maligno más frecuente. En los ovarios pueden aparecer quistes funcionales, ligados al ciclo, normalmente benignos.
Ajá.
También está el síndrome de ovario poliquístico, el SOP, que es un desorden endocrino complejo con diversas manifestaciones. Y claro, tumores, tanto benignos como malignos.
Un abanico amplio de posibilidades. Y finalmente, las mamas, que también mencionan patologías.
Sí, la mastitis es una inflamación frecuente durante la lactancia. puede ser bastante molesta.
¿Sí?
La mastopatía fibroquística se refiere a cambios benignos en el tejido mamario. Nódulos, quistes... Es muy habitual, no suele ser grave, pero a veces causa molestias.
Vale.
En cuanto a tumores, el fibroadenoma es el tumor benigno más común. Y lamentablemente, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres a nivel mundial.
Uf.
Es una causa principal de mortalidad por cáncer en ellas. Aunque hay que decir que los avances en detección precoz y tratamiento han mejorado muchísimo el pronóstico en las últimas décadas.
Menos mal. Un panorama complejo también en el lado femenino, está claro. Cambiando un poco el enfoque, las fuentes nos llevan al final del proceso reproductivo cuando hay éxito, el parto. Lo describen como la expulsión del feto y las membranas al final de la gestación.
Efectivamente. El parto es la culminación del embarazo. A veces viene precedido por los llamados prodromos, que son señales de que se acerca, como contracciones irregulares o la expulsión del tapón mucoso.
¿Señales de aviso?
Exacto. El parto en sí se divide clásicamente en tres fases o periodos.
Tres fases. ¿Cuáles son?
La primera es la dilatación. Comienza con las contracciones uterinas regulares que van aumentando en frecuencia, duración e intensidad.
Las famosas contracciones.
Esas mismas. Y termina cuando el cuello del útero está completamente dilatado, unos 10 centímetros, para permitir el paso del bebé. Suele ser la fase más larga.
Aquí es cuando se rompe aguas.
Sí. Durante esta etapa es común que se rompa la bolsa amniótica, lo que popularmente se llama romper aguas, aunque no siempre pasa al principio.
Entiendo. Una vez dilatado el cuello, ¿qué ocurre?
Entramos en el periodo expulsivo. Va desde la dilatación completa hasta la salida completa del bebé.
¿El momento cumbre?
Podría decirse que sí. Las contracciones son muy intensas y la madre siente un fuerte impulso de empujar. Los pujos, que ayudan activamente al descenso y salida del feto a través del canal del parto. El bebé realiza una serie de movimientos y rotaciones para adaptarse a la pelvis materna. Es un trabajo en equipo.
¡Madre mía! ¿Y una vez que nace el bebé se acabó? Parece que sí, ¿no?
No del todo. Queda la tercera fase, el alumbramiento.
¿Alumbramiento? Suena a luz.
Bueno, se refiere a la salida de la placenta. Este periodo abarca desde la salida del bebé hasta la expulsión completa de la placenta y las membranas amnióticas.
Ah, vale.
El útero sigue contrayéndose fuertemente tras el nacimiento. Esto es vital para desprender la placenta y, sobre todo, para colapsar los vasos sanguíneos donde estaba insertada y prevenir hemorragias graves.
Es increíble cómo todo está orquestado hasta el último detalle. Las fuentes también mencionan el papel del TCAE, el técnico en cuidados auxiliares de enfermería, en este proceso.
Sí, el TCAE es una pieza importante del equipo de atención al parto. Trabajan junto a matronas, obstetras y otros profesionales.
¿Y qué hacen exactamente?
Pues colaboran en los cuidados de la madre. Monitorización, higiene, confort y también del recién nacido. Los primeros cuidados, la identificación, se adaptan a las necesidades de cada fase y contribuyen a que todo transcurra de la mejor manera posible. Son un apoyo fundamental.
Bien, hemos recorrido un camino largo, ¿eh? Desde la formación de una simple célula sexual hasta el complejo proceso del parto. Si tuviéramos que extraer la esencia, ¿qué significa todo esto?
Pues significa que la reproducción humana es un prodigio de coordinación biológica. Es asombroso. Entender estos sistemas, el masculino y el femenino, con sus similitudes y diferencias, sus ciclos, sus regulaciones hormonales, no solo nos habla de cómo perpetuamos la especie.
Va más allá.
Mucho más. Es fundamental para comprender la salud general. Muchas patologías, el bienestar físico y emocional, incluso aspectos del envejecimiento, están ligados al funcionamiento de estos sistemas. Conocerlos es conocernos mejor a nosotros mismos.
Totalmente de acuerdo. Y para cerrar una reflexión que nos dejan estas fuentes y que podríamos explorar más, hemos visto la delicadeza de estos sistemas, especialmente la regulación hormonal, ¿no?
Muchísimo.
Teniendo en cuenta esto y los roles tan complementarios de hombres y mujeres en la reproducción, ¿cómo podrían los factores del entorno moderno? Pensemos en la exposición a químicos ambientales, los llamados disruptores endocrinos, el estrés crónico que llevamos todos, o incluso cambios en nuestros estilos de vida, como la dieta o la edad cada vez más tardía a la que se tienen hijos. ¿Cómo podría todo eso estar afectando nuestra salud reproductiva a largo plazo? Quizás de formas sutiles que apenas empezamos a entender.
Es una pregunta crucial y muy pertinente, sí. La interacción entre nuestra biología reproductiva, que ha sido diseñada a lo largo de milenios, y el entorno actual, que cambia a una velocidad vertiginosa, es un campo de investigación activísimo y de enorme importancia para la salud pública y personal futura. Sin duda, algo sobre lo que seguir profundizando.